Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Hay un par de cosas que quiero decir mientras que empezamos esta mañana. Por favor, vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 6. Entonces, ¿dónde vamos a empezar esta mañana? Lucas, capítulo 6. Un par de exhortaciones para nosotros mientras que empezamos esta mañana. Como ya fue mencionado, Bruce Ware va a venir a estar con nosotros en un par de semanas. Y recuérdese que eso involucra un viernes, un sábado y un domingo. Así que quiero animarle aún ahora a ver su calendario, a tomar nota de esas notas y apartar no solamente el domingo, el día del Señor, pero también aparte el domingo y el viernes y el sábado. Quiero que reconozcamos como una congregación, cuando tenemos estos invitados, es un regalo. Y quiero que se encuentren con lo mejor de nuestra iglesia. Y me decepciona a veces a mí y a ellos tener que venir tan lejos y que no venga mucha gente los viernes o los sábados. Y quiero animarle a que aparte ese tiempo y que se encuentre con lo mejor de nuestra iglesia. Y contemos eso como una gran oportunidad, una bendición del Señor para que no desperdiciemos esa oportunidad. Así que, aparte de eso, viernes, sábado y domingo, Dr. Weir estará con nosotros. Lo segundo que quiero decir es que yo reconozco que hoy es el domingo en que juegan los Texans y los Cowboys. Y usted sabe que yo disfruto los deportes como todos los demás. Y quiero exhortarnos hoy que no hablemos del fútbol. Estamos aquí para adorar. Por eso estamos aquí y esta noche. Disfrute el juego en la tarde si desea verlo. Pero no nos reunimos hoy para hablar acerca de fútbol, sino que nos reunimos acerca de hablar acerca de nuestro Dios y considerarle a Él y que nuestras mentes estén en Él. Estoy hablando en serio, sé que probablemente he sido el pecador más grande cuando se trata de este tema. Yo no estoy diciendo que es pecado hablar acerca del fútbol, pero yo he sido el líder en esto. Hoy especialmente quiero que pensemos acerca de nuestro Dios. Lucas capítulo 6 es donde estamos empezando esta mañana. Lucas 6, verso 35. Dese cuenta lo que la palabra de Dios dice aquí. Lucas 6, verso 35. La palabra de Dios dice, antes bien amad a vuestros enemigos, haced bien. Y prestad, no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso a los ingratos y perversos. Sed misericordioso es así como vuestro Padre es misericordioso. Le pido que se dé cuenta al final del verso 35. Especialmente, porque nuestro Dios Él es bondadoso para los ingratos y perversos. Ebola ha estado en las noticias mucho esta semana. Ha estado en las noticias casi todas las noches. Ha habido más de una conferencia que se ha dado por la cabeza de la CDC. El presidente ha hablado acerca de ello. Ha obtenido la atención de nuestro país. Y lo que es asombroso, como usted reconoce, yo sé, que hay un caso confirmado en nuestro país ahorita. Uno. Un caso confirmado. Y están las noticias todas las noches. Un caso confirmado. Conferencias de noticias. Un caso confirmado y se está hablando acerca de estrategias de cómo tratar con esta enfermedad. Un caso confirmado. ¿Por qué cree usted que ese caso confirmado ha recibido tanta atención? ¿Por qué cree que es eso? Bueno, porque nosotros entendemos que Este es una enfermedad mortal. Entendemos la naturaleza del virus, entendemos por lo que escuchamos y lo que hemos visto en otros lugares en el mundo, que este virus es muy mortal. No queremos que se riegue, entendemos que mata. Cuando realmente entendemos la gravedad de algo y entendemos qué tan mortal es, obtiene nuestra atención. Hay un sentido de urgencia acerca de ello. Esta mañana y esta noche quiero hablar acerca de algo que también es mortal. Algo de lo cual la Biblia nos advierte seguidamente. Debe de obtener nuestra atención. Debe de crear en nosotros un sentido de urgencia cuando se trata acerca de estar consciente de esta cosa mortal, alerta y estar vigilando en contra de ella. Quiero que pensemos acerca del pecado de la ingratitud. El pecado de la ingratitud. Antes de este sermón, si yo le hubiera preguntado que escogiera una palabra que sería sinónima con la condición del hombre en pecado y caído. Piensa en la condición pecaminosa del hombre como una entidad y piensa acerca de un pecado que resume la condición pecaminosa del hombre, me pregunto cuántos de nosotros hubiéramos escogido la palabra ingrato. Y aún así se da cuenta de cómo nuestro Señor describe aquí, cómo nosotros debemos de ser. Él habla acerca del hecho de que tenemos que ser como nuestro Padre. Tenemos que ser como el Altísimo, hijos del Altísimo. Y Él describe a nuestro Dios y dice que Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Hay un artículo en el texto griego que gobierna esas dos descripciones, ingrato y perverso. Los ingratos son los perversos y los perversos son los ingratos. Cuando Él dice que eres bondadoso al mundo de la humanidad perdida, describe el mundo de la humanidad perdida con la palabra ingrato. Eso es muy serio, ¿no es cierto? Yo creo que una de las cosas que hace que este pecado sea tan insidioso es que no siempre sentimos la urgencia de ello. Puede ser difícil que tratemos con esto porque no entendemos qué tan mortal es. No lo tratamos como algo parecido al virus de Ebola. No creemos que es un gran problema. Y ahora sí le digo a usted, en la autoridad de las Escrituras, que es un gran problema, que la ingratitud es un gran problema, que mata, que es tan descriptiva de toda la condición del hombre en su condición perdida y ceguera, que es sinónima con la palabra maldad. No solamente los incrédulos tratan con este pecado, pero los creyentes tratan con este pecado. ¿Ha estado usted luchando con la falta, la ingratitud, con la ausencia de un espíritu agradecido? Me pregunto, ¿usted lo ha hecho? ¿Usted ha pensado acerca de eso como algo que existe en el ámbito de la maldad? ¿Que su ingratitud sería algo, sería malvado? ¿Que la falta de agradecimiento que tiene usted sería algo malvado, perverso? La palabra es acaristas. La palabra para darle gracias es eucarista. Así que puede escuchar la similaridad de las dos palabras. Así que esto es el estar sin agradecimiento. Y quiero que pensemos acerca de esto juntos. Voy a hacer algo hoy que normalmente no hago, de hecho, como una práctica no lo haría. No es lo que yo creo que debemos de hacer como práctica, no solamente no es lo más agradable de tratar de la palabra de Dios, sino creo que sea la mejor manera como un patrón, pero voy a predicar esta mañana y esta noche dos sermones tópicos por un tema, temáticos. No vamos a centrarnos en un texto, sino que vamos a pasar por toda la palabra de Dios y pensaremos acerca de este tema juntos. Quiero que como una congregación hemos estado hablando últimamente acerca de nuestra iglesia y nuestras metas. Y si hay un pecado en particular hoy en mi mente con el cual quiero que evitemos como una congregación, sería el pecado de la ingratitud. Para un pueblo piadoso vamos a ser un pueblo agradecido. Para un pueblo piadoso vamos a ser un pueblo agradecido. Y hay 5 puntos que tengo que van a tratar con este tema. Así que usted puede escribirlos. Trataremos con uno de los otros 4 esta noche. Hablaremos de la ingratitud en la raza humana, la ingratitud en la condición humana caída. Segundo, ingratitud en la comunidad del pueblo de Dios. Vamos a ver esta noche de que este es algo que el pueblo de Dios se le advierte en las Escrituras una y otra vez. Así que ingratitud en la comunidad del pueblo de Dios. Tercero, ingratitud y sus causas, que no están en la superficie. Podemos reconocer la ingratitud, pero reconocemos que lo alimenta, que lo causa. Cuarto, ingratitud en sus manifestaciones. ¿Cómo se ve la ingratitud en una vida? ¿Cómo empieza a manifestarse a sí misma? Y finalmente, ingratitud y el remedio de Dios que viene de gracia. ¿Cómo podemos vivir vidas agradecidas como pueblo de Dios consistentemente? Pero esta mañana nos enfocaremos en el primer punto, ingratitud y la raza humana caída. La condición caída humana. La ingratitud ha caracterizado al hombre desde la caída. Lo que es ingratitud es una falta de apreciación presunta y una falta de adoración que le pertenece a la vida que existe en la oscuridad que está fuera de Cristo. En Cristo hay vida y hay luz, y donde hay vida hay luz. Hay un reconocimiento de la bondad de Dios, del deseo de Dios, de la virtud de Dios, de qué tan digna es nuestra adoración y nuestra acción de gracias. Así que ingratitud debe de existir. Fuera de eso, ingratitud existe. Donde existe esta ceguera, esta oscuridad, así que no reconocemos la bondad de Dios, la grandeza de Dios, de nuestra adoración y nuestro agradecimiento. Así que hay un orgullo que existe donde hay ingratitud. Un orgullo ciego. Una apreciación. Una naturaleza presuntiva. Dice que yo soy la causa de algunas cosas. Yo explico algunas cosas que de hecho Dios mismo es la explicación para esas cosas. Tomamos crédito una adoración y una que le pertenece solamente a Dios. Eso es lo que significa ser ingrato. Y cuando vemos las Escrituras vemos que la raza humana en su condición caída no solamente es ingrato hacia Dios, pero esto le pertenece tanto a la condición ciega y oscurecida fuera de Cristo que la raza humana está caracterizada por la ingratitud en general. Un hombre perdido está caracterizado por la ingratitud en general. Eso es criatura a criatura. Hay ingratitud, así como criatura hacia el Creador. Una persona malvada es una persona ingrata. Usted puede describir la ingratitud de otra manera. Usted puede decir que la ingratitud es cuando nosotros pagamos mal por bien. Alguien ha sido bueno a nosotros, alguien nos ha bendecido, y en vez de regresar bien por bien o acción de gracias por bien, pagamos de regreso maldad por bondad, muchas veces al no apreciar las cosas buenas que se nos han dado. Proverbios 17:13 lo describe de esta manera: al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Eso hace un tema muy serio, ¿no es cierto? Alguien ha sido bueno a nosotros y nosotros actuamos en maneras malvadas hacia ellos. Eso es algo tan serio. Dios dice que hay una disciplina, hay un juicio que le pertenece a ese tipo de comportamiento y actividad. Cuando Jeremías está orando por el juicio de Dios para que caiga en un pueblo pecaminoso, Jeremías capítulo 18. Escuche cómo describe esto en el verso 19. Atiéndeme, oh Señor, y escucha lo que dicen mis contrarios. Y luego hace esta pregunta, ¿acaso se paga mal por bien? Pues han cavado fosa para mí. Recuerda cómo me puse delante de ti para hablar bien en favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Por tanto, entrega a sus hijos al hambre y abandónalos al poder de la espada. Queden sus mujeres sin hijos y viudas. Sean sus maridos asesinados, heridos a espada sus jóvenes en la batalla. Óiganse los gritos desde su casa cuando de repente traiga sobre ellos saqueadores porque han cavado fosa para atraparme y han escondido trampas a mis pies. Pero tú, oh Señor, conoces todos sus planes de muerte contra mí. No perdones su iniquidad ni borres su vista su pecado. Sean derribados delante de ti en el tiempo de tu ira. Actúa contra ellos. Señor, yo he intercedido por estas personas. Y te he rogado por su bien, y sin embargo ellos han cavado un foso para mis pies. ¿Acaso no se le debe pagar con maldad? Así que esta declaración de la raza humana, infidelidad, deslealtad, falta de apreciación, le pertenece a la condición caída del corazón humano. Pero lo que refleja ese tipo de ingratitud entre los hombres es peor. Es una ingratitud de parte de la criatura hacia el Creador. Simplemente manifestado en un nivel humano lo que es cierto verticalmente. Eso es que la criatura no está agradecida al Creador por quien Él existe y por lo bueno que Él ha hecho hacia nosotros. Tan pervasivo es este pecado, tan característico. Es un pecado característico de la condición caída, de tal modo que nos describe a nosotros completamente. Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, describiendo al hombre caído, el mundo caído, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Recuerda la siguiente palabra? No lo honraron como Dios ni le dieron gracias. No lo honraron. No le dieron gracias a Él. Sino que se hicieron vanos en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. Al retornar en pago de lo bueno, en los tratos bondadosos que vienen de nosotros, de este Dios bondadoso, en retorno por bondad, los hombres le pagaron con maldad, cambiaron el conocimiento de este Dios por los dioses que ellos hicieron. Y quiero resaltar esto, veremos esto mientras que pasamos por todos estos versos. Hay una conexión, existe esta conexión a través de la palabra de Dios entre la naturaleza ingrata del hombre y la naturaleza idólatra del hombre. Déjame decirlo de nuevo. Hay una conexión entre la naturaleza ingrata del hombre y la naturaleza idólatra del hombre. Porque escuche, si usted no está agradecido por el verdadero Dios, ¿qué hace usted? Usted cree su propia Dios. Usted crea su propio Dios. Es el que usted reconozca al verdadero Dios y usted está agradecido por el verdadero Dios y usted adora al verdadero Dios y usted adora al verdadero Dios, o si no, se inventa usted su propio Dios. Así que donde hay idolatría, hay ingratitud. Esto es lo que caracteriza a los tiempos peligrosos. Personas caracterizadas por ingratitud. Encontramos eso en la lista de los pecados que van a ser prominentes durante los tiempos peligrosos, según Timoteo 3:1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Esta es una vida idólatra. Es una vida que sustituye el placer por Dios. Esta es una vida idólatra. Pone al ser en vez de Dios. Se aman a sí mismos. Aman las cosas, aman el dinero. La vida orgullosa, la vida arrogante, la vida abusiva y peligrosa, desobediente a sus padres, irreverente, sin corazón, sin paz. La vida ingrata. Ingrata. ¿Sabe que estas personas pueden existir en el ámbito de la religión? Porque el pasaje continúa diciendo esto, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a tales, evita. ¿Me está diciendo que hay personas en nuestras iglesias que están viviendo vidas ingratas? Personas sentadas en nuestras iglesias que están viviendo vidas idólatras, que están sustituyendo el dinero por Dios, a sí mismos por Dios, placer por Dios. ¿Esto puede suceder en el ámbito de la religión? Sucede todo el tiempo. Sucede todo el tiempo. Así que esta es la condición humana caída. Esta es la raza humana caída. Viviendo vidas de ingratitud, expresando esa ingratitud, esta apreciación, la falta de apreciación pecaminosa, viviendo la vida de criatura a criatura, pero solamente está demostrando el problema más grande, que es de la criatura hacia el Creador, que no honra a Dios como Dios, ni siquiera están agradecidos, sino que cambian su gloria, la gloria de Dios, por otras cosas. Ciego a nuestra dependencia absoluta en Dios, ciegos a el deseo de Dios. Entiende esta mañana que si usted no desea al Señor, se ceguera. No es porque Él no es deseable, es porque usted no puede ver. Ciego a las declaraciones justas de Dios. Cantamos acerca de ellas esta mañana. ¿Qué le debemos? ¿Qué le pertenece a Él justamente? Mi vida entera. Lo cantamos. Lo queremos decir, mi todo. Todo le pertenece a Él. Él se merece todo. ¿Qué queremos? ¿Queremos nuestros $5 de Dios o queremos solo venir los domingos en la mañana? ¿Eso es todo lo que quiero? ¿Suficiente para darle paz a mi conciencia? ¿Para silenciar esa parte de mí que dice, ¿sabe qué? No estoy realmente viviendo para Dios, estoy viviendo para mí. ¿Suficiente para decir, ¿sabe qué? Tengo la religión, yo conozco al Señor. Solo suficiente. ¿Qué es lo que Él se merece? ¿Todo lo de usted? Ciego a la bondad abundante de Dios. Él es bueno, ¿no es cierto? Abundantemente bueno todo el tiempo a este mundo perdido y moribundo, pero los hombres no lo ven, los hombres no lo reconocen y los hombres no están agradecidos por ello. Ese es el testimonio de la Escritura. Dios es bueno a la raza humana y la raza humana perdida no lo reconoce y la raza humana perdida no le importa. ¿No es eso cierto acerca de toda la ingratitud? No es que alguien no ha sido bueno hacia usted, es que usted no lo reconoce. No es que alguien no ha sido bueno hacia usted, es que a usted no le importa. Y esa es la relación de Dios a la raza humana, a Dios, fuera de Jesús. Así que, ¿dónde encuentra usted la adoración? ¿Dónde encuentra usted la verdadera adoración? ¿Dónde encuentra usted la adoración de Dios en este mundo? Si esa es la condición de la raza humana perdida, ¿dónde podemos encontrar la verdadera adoración? La Biblia dice que está sucediendo entre el pequeño rebaño. La mayoría de la raza humana en un camino amplio que lleva a la destrucción. Hay un camino estrecho que lleva la vida y donde usted va a encontrar la verdadera adoración es en ese camino estrecho que lleva la vida, que se entra por la compuerta angosta. Eso es entrar por la persona gloriosa, el Salvador glorioso llamado Jesús. Este pequeño rebaño es donde usted encuentra la adoración. Es el pueblo que ha sido transformado. Las personas, Dios ha hablado de tal manera en los corazones a través del nuevo nacimiento y la regeneración. Ha hecho tal obra de que ellos han sido transformados de una persona caracterizada por ingratitud a un pueblo caracterizado por acción de gracias. Ya no ciegos. Ya no ciegos a la naturaleza gloriosa de Dios, pero nuestros ojos han sido abiertos a la naturaleza gloriosa de Dios. Ya no ciegos a los beneficios que han venido de su mano, pero ahora nosotros no queremos olvidar ninguno de sus beneficios, salvo 103. No me dejes olvidar tus beneficios hacia mí. Así que nuestros ojos están abiertos a la bondad de Dios y la gracia de Dios hacia nosotros. Como patrón, no somos personas ingratas, sino que somos personas agradecidas. Aquí es donde la conversión sucede. ¿Quiere saber si usted es salvo? ¿Quiere saber si usted tiene la vida eterna? Puedo decirlo tan simple como esto. ¿Se ha vuelto usted una persona agradecida? ¿Está usted agradecido a Dios por Dios? ¿Está usted agradecido a Dios por Cristo? ¿Está usted agradecido a Dios por la salvación? ¿Usted está ahora agradecido a Dios por todos sus beneficios? ¿Puede usted verlos? ¿Puede usted verlos? ¿Reconoce usted sus beneficios? ¿Le importa? Ahí es donde sucede la salvación. Y le pregunto esta mañana, ¿alguna vez agradecidamente usted ha recibido el remedio de Dios para sus pecados? ¿Alguna vez ha reconocido que usted estuvo delante de Dios en un lugar de inutilidad absoluta, de una necesidad absoluta delante de Dios? Y que solo había una manera de escapar la furia de este Dios Santo, este Dios Todopoderoso. Y tan asombroso como es, el Dios Santo, cuya santidad ha sido ofendida, Él es el que proveyó la manera en que usted pudiera escapar. Su propio Hijo Santo vino del cielo a la tierra y tomó para sí mismo una naturaleza como la nuestra, una naturaleza humana sin pecado, y vivió una vida sin pecado y murió una vida, una muerte en la cruz, y fue levantado entre la muerte corporalmente para que nosotros podamos tener vida y ser perdonados. ¿Acaso eso no es asombroso? ¿Acaso eso no es bondad? ¿Alguna vez, de una manera agradecida, le ha dado gracias y le ha dado y ha recibido el remedio de Dios para sus pecados? Agradecidamente inclinó su rostro delante del Hijo de Dios y recibió con agradecimiento la majestad de Jesús como el Señor de su vida. ¿Alguna vez ha sido usted asombrado por la disposición de Dios de recibirle a usted? ¿Quiere saber cómo la naturaleza ingrata y pecaminosa del hombre tuerce todo, incluso la predicación del Evangelio? Esta ceguera, escuche, esta ceguera puede influenciar la predicación del Evangelio, donde de repente empezamos a presentar las buenas nuevas de Jesucristo, como que si Dios debería de estar agradecido de que usted le haya recibido a Él. Dios debe estar agradecido de que usted reciba a su Hijo. Y le digo a usted, cuando usted lo entiende correctamente y lo ve correctamente, no es Dios el que debe estar agradecido de que hayamos recibido a Jesús. Nosotros somos los que debemos estar eternamente agradecidos de que Dios nos reciba a nosotros y que su Hijo dé su vida en una cruz para que nosotros seamos salvos. Nosotros éramos los mendigos, nosotros éramos los que estábamos en necesidad y somos aquellos cuyo corazón debe ser inundado con agradecimiento de que Dios esté dispuesto a recibirnos a través de la muerte de su propio Hijo precioso. Oh, qué corazones de agradecimiento debe ser el nuestro. Qué tan agradecidos debemos ser de que Dios haya tenido tal misericordia sobre nosotros. Así que cuando el Espíritu Santo hace la obra del nuevo nacimiento en nuestros corazones, ¿sabe qué es lo producido? Un corazón que es humilde. Un corazón que es agradecido. Un corazón que está asombrado por la gracia de Dios. Adoradores. Los adoradores son creados. ¿Dónde sucede la creación? La adoración, perdón. Déjame hacer esta pregunta de otra manera. ¿Puede usted adorar en el lugar de la ingratitud? ¿Acaso la ingratitud y la adoración existen en el mismo lugar? ¿O acaso tiene que haber gratitud para que se llame adoración? ¿Cierto? Aún ahora como creyentes debemos de examinar eso cuando estamos murmurando y quejándonos. ¿Estamos adorando en ese momento? Así que para que haya adoración tiene que haber agradecimiento. Así que cuando Dios crea adoradores, ¿qué es lo que Él hace? Él cambia a esta persona al grado de que ahora ellos ahora pueden ver y reconocer la bondad de Dios. Los adoradores son personas agradecidas. Y eso es lo que hace Dios cuando les salva. No solamente les perdona todos los pecados, sino que les hace una nueva creación, y donde existe esta nueva creación, sus ojos espirituales que han sido abiertos a las bendiciones de Dios, hay un corazón agradecido, un espíritu agradecido. Yo creo que Zaqueo es un ejemplo bueno de esto. Este es un hombre que vivía egoístamente para sí mismo, que engañaba a otras personas y que solo le importaba a él, se importaba a él mismo, hasta que conoció a Jesús y toda su vida cambió. Su perspectiva entera cambió. Lucas 19, verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Me cae bien ese tipo. Y corriendo adelante se subió en un sicomoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Ve la transformación inmediata de las prioridades de este hombre? Una transformación inmediata del sentido que tenía este hombre, de dónde estaba su tesoro. Su corazón estaba tan inundado con agradecimiento por el Señor Jesús, de que él reconoce lo que él ha hecho mal, su naturaleza pecaminosa, su egoísmo, y lo abandona y se aparta de ello para perseguir al Señor Jesucristo, y está dispuesto a ser apartado de sus hijos falsos que existían en su pasado para seguir al verdadero Dios, el Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Usted va a saber cuando alguien se salva, porque ahora ellos valoran al Señor Jesucristo. Ellos valoran al Dios viviente. Sus dioses ya no son sus dioses. Pero Jesús es Señor. Podemos describirlo de otra manera: cuando nos encontramos con Jesús, recibimos su vida. Inmediatamente vimos esto el miércoles en la noche. El Espíritu Santo va a trabajar en nuestras vidas, conformándonos a través del ministerio de la palabra de Dios, a través de la transformación de nuestra manera de pensar, que lo que el Señor hace, Él nos está conformando a la imagen de su Hijo. Así que cuando usted ve al Dios hombre, cuando usted ve la humanidad perfecta en esta tierra viviendo su vida, ¿qué es lo que usted ve? Mateo 11:25. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Aquí está el Hijo de Dios, aquí está Dios en la carne humana, y que lo que está haciendo, Él está dando gracias por los misterios de la salvación. Te doy gracias por tu plan de salvar a los pecadores. Te doy gracias por la manera en que has hecho esto. Te doy gracias. Bajo la luz de los misterios de la salvación, esa es la humanidad perfecta, dándole a Dios agradecimiento por los misterios de la salvación. Juan 6:11. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban acostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando Jesús alimentó a las multitudes, se da cuenta que Él empieza este milagro al dar gracias. Aquí está el Dios perfecto, Hijo de Dios, dando agradecimiento, porque donde hay provisiones que son proveídas a través de medios milagrosos, el que da siempre es Dios. Me pregunto si usted reconoce que todo lo que usted tiene ha venido de la mano de Dios. Usted está ciertamente agradecido por todo lo que usted tiene. Cuando Jesús levantó a los hombres de entre los muertos en Juan 11:41, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Agradecido por una oración respondida. Agradecido por una comunión con el Dios viviente. Este es el hombre perfecto, agradecido de que el hombre le haya escuchado a él. Luego esta mañana celebraremos la mesa del Señor juntos. Y cuando Jesús instituyó esa mesa, Lucas 22:19, y habiendo tomado el pan después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en medio memoria de mí. Cuando usted ve una vida sin pecado, cuando usted ve una vida humana, que ha sido perfeccionada, que es lo que usted ve, una vida humana que está llena de acción de gracias. Esa es la adoración, ahí es donde existe la adoración. No en un lugar de ingratitud, pero en un lugar de gran acción de gracias. Un reconocimiento de la bondad de Dios, un reconocimiento de la grandeza de Dios, un reconocimiento de su valor y un reconocimiento de sus derechos, una apreciación por quien Él es y todo lo que Él ha hecho. Ahí es donde existe la adoración. Esa es la vida que compartimos como creyentes, en la que hemos tomado parte. Y esa es la mente que se nos ha otorgado, se nos ha dado la mente de Cristo. ¿Acaso nuestras vidas no deben estar caracterizadas por acción de gracia? Déjeme agregar como una nota aparte, porque el diablo es un maestro de engaño de tal manera. Quiero recordarnos que la verdadera adoración, porque es una adoración agradecida, nunca es una adoración hecha al estilo de uno mismo. La adoración hecha al estilo de uno mismo es orgullosa y por lo tanto es falsa. Verdadera adoración está dictada, definida por la revelación de aquel que está siendo adorado. Me da cuenta, yo no vengo a Dios y digo que te adoro y así es como yo he escogido adorarte. Vengo a Dios y digo, estoy agradecido por ti, por lo tanto te adoro como me has dirigido que lo haga. Te doy a ti lo que tú requieres, te doy a ti lo que tú demandas, te doy a ti lo que tú has pedido. Yo no vengo en un estilo, a mi estilo, adorarte. Vengo humildemente y agradecidamente obedeciendo la dirección que tú me has dado acerca de cómo debo de adorarte. ¿Se da cuenta? Hay estas personas en todo el mundo que arrogantemente dicen que ellos pueden adorar a Dios de cualquier manera que ellos quieran. Probablemente hay alguien ahorita sentado en el parqueo del juego diciendo que están adorando a Dios mientras están viendo el juego de fútbol, o adorando a Dios mientras que están cazando, lo que sea que esté en temporada ahora. Me gusta. Están por todo este planeta, ¿acaso no? Personas que dicen que adoran a Dios. Oh, yo adoro a Dios. Yo no veo una necesidad de para la iglesia institucional. Yo adoro a Dios de esta manera y adoro a Dios de esta otra manera. Escuchen. Ese es el corazón del pecador ingrato. El hombre o la mujer que ha sido convertida, transformada, humildemente dice, tú eres Dios, yo no soy. Tú dime cómo debo de adorarte, yo no te digo a ti cómo yo te voy a adorar a ti. Tú dime a mí y yo te obedeceré a ti. Porque te debo todo. Mi vida, mi todo. Y es por eso es que la ingratitud y la idolatría están enlazadas en las Escrituras. Lo veremos más esta noche. La ingratitud y la idolatría están enlazadas en las Escrituras porque usted no está agradecido por el verdadero Dios. Usted crea su propio Dios. Así que, le pregunto al cerrar, ¿ha estado usted realmente agradecido por el verdadero Dios? ¿Acaso el Dios ha hecho esta obra en su corazón? Y usted permanece agradecido por el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que es conocido solamente en Jesús. ¿Ha sido usted agradecido por ese Dios? ¿Hemos recibido agradecidamente el regalo de Dios de la salvación en su Hijo? ¿Acaso el Señor le ha mostrado y le ha enseñado que usted es un pecador perdido en una necesidad desesperada y luego le abre sus ojos a ese regalo de la salvación, de la reconciliación de la vida eterna que se encuentra en su Hijo? Y usted agradecidamente recibe el regalo de Dios al recibir a su Hijo. Con humildad y agradecimiento, ¿ha usted inclinado su corazón a la majestad del Señor Jesús y le ha recibido a Él como su Rey? ¿Es Él su Señor? ¿Se sienta Él en el trono de su vida? ¿Usted ahora adora a este Dios? ¿Y lo cuenta como la razón de su vida? ¿Es Él la razón suya para vivir? ¿Es Él su vida? Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias de que tú te has dado a conocer a nosotros. Te damos gracias de que has tenido piedad de estos pecadores, de nosotros los pecadores. En nuestra condición caída estábamos ciegos a tu majestad, a tu bondad. Nosotros éramos lo que Romanos 1:29 describe. Nosotros, Señor, no te honrábamos como Dios ni estábamos agradecidos. Nosotros éramos los ingratos y los malvados. Pero tú eres bueno hacia nosotros. No solamente en la manera en que tú eres bueno a todo el mundo todos los días, no solo por el oxígeno y la comida, pero para cada creyente en este lugar hubo un momento en que tú tuviste tal misericordia sobre nosotros de que tú abriste nuestro corazón para escuchar el Evangelio. Y vimos tu gloria en el rostro de tu Hijo. Y nos otorgaste el arrepentimiento y la fe que nos permitió aferrarnos a Jesús y ser salvos para siempre. Oh Señor, ¿qué podemos regresarte por esto? Y oro que, donde sea como creyentes, ahora nos hemos rendido a actitudes y perspectivas que son ingratas. Señor, otórganos arrepentimiento nuevo y fresco. Déjanos verlo y deja que eso quebrante nuestros corazones. Que te adoremos a ti en el lugar de la gratitud. Y no en una manera que nosotros escojamos, no en un estilo propio y pecaminoso, pero no que viniendo a ti, como tú nos has dicho que vengamos, en tu palabra santa. Nosotros no somos Dios, tú eres Dios. Nosotros no somos dignos de ser servidos, pero tú lo eres. Yo oro por cualquier persona en este auditorio que no te conoce, que ellos reconozcan en su ingratitud que tan perdidos están. Y les otorgues un corazón que hoy desea a Jesús más que nada de lo que este mundo tenga que ofrecer. Sálvalos. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.